En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
14 horas y 23 minutos en el Estado de Israel y comenzamos la crónica diaria con el profesor Itzi Horn. Bueno, hoy un poco tarde, pero siempre a tiempo, felicitándolo y deseándole lo mejor por su cumpleaños del día de ayer y por este año que está ya a las puertas, deseándole que sea un año de plena salud y de buenos momentos. Profesor Horn, el placer de escucharlo y yo puedo anticipar de que estoy por lo menos acercándome a Qatar con Israel, 5-2 el triunfo de Israel frente a Austria. No es que esto haga que todavía esté resuelta esa clasificación, ni mucho menos, pero un pasito. Lo escuchamos, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes desde Sderot, buenos días para ustedes en Argentina y en todo el mundo que nos escucha desde el éter, como decía mi mamá. Mire, vamos a empezar con una buena noticia. No, primero le voy a contar que lo de Israel, lo que pasó acá, el partido, las cosas que se dijeron de la suspensión del partido, pero ya tiene bastante con lo que dicen ahí, no le voy a andar cargando la bolsa más con lo que dijeron acá.
Estaban expectantes de ver el partido, justo era un horario más o menos normal.
Sí, una vez que digo, y los vecinos me dejan dormir, y acá me puedo más o menos, y chao, me lo suspenden. Bueno, nine is nine, dicen en francés. Mire, le cuento, para empezar. ¿Sabe cuánta gente vive en Israel?
Leí la estadística, pero usted puede darla con toda la precisión.
9.391.000 personas viven en Israel, lo que significa que es la mayor cantidad de judíos del total del pueblo judío que viven en el Estado judío. O sea que todavía tenemos lugar y tiempo para seguir aceptando a nuestros hermanos que aún no se han decidido a acompañarnos en esta aventura que es vivir en el Estado de Israel. Bueno, hecho la salvedad.
¿Quiere que le agregue, Horn, vamos a dar algo que algunos no creen? Ya que está, lo dijo, ahora le agrego algo más. Diga cuál es la cifra en total de judíos en el mundo.
La cifra total, la verdad que no me cuesta, 13, 14 millones.
No, un poquito más de 15 millones, Digo esto porque cuando piensan en el pueblo judío, en el Estado de Israel, seguramente algunos creen que, bueno, territorialmente es todo el Medio Oriente y del punto de vista demográfico estamos entre India y China con varios miles de millones, digo, 15 millones, la nada misma, pero bueno, para que alguno que está distraído sepa de qué está hablando.
Así es. Bueno, igual le voy a contar una anécdota cortita. Mi papá, como había una época, todos los intelectuales judíos paraban en un bar que se llamaba El Comercial. Comercial, que estaba en la avenida Corrientes, entre Uriburu y Junín, que estaba cerca de la redacción del Yiddish Zeitung, del diario israelita. Yo a veces lo iba a buscar con mi mamá, íbamos a buscar a mi papá de la redacción y entrábamos al Comercial. Y había un chico que lustraba los zapatos. Y todos, no era que necesitaban lustrarse los zapatos, pero le daban para que el chico se gane unas monedas. Y me acuerdo que José Isaacson, padre, que trabajaba en el Yiddish Zeitung, me dice, vení, te voy a enseñar algo. Y mientras se lustra los zapatos, le dice, Carlito, ¿cuántos judíos te pensás que viven en la Argentina? Lo mira y dice, por lo menos 50 millones. Y dice, ¿de dónde sacás el nombre? Y con todos los judíos que hay acá en el café, seguro son más de 50 millones. Eso es lo que piensan de nosotros en el mundo. Bueno, mire, dos temas hoy para hacerlo así livianito. Se escaparon de una cárcel de mayor seguridad en Israel, 6 presos de seguridad, pero no son delincuentes comunes, son terroristas, con sangre en las manos. 5 son de la Jihad y 1 es Zacarías Beibi, que era el jefe de Al-Fatah armado en Jenin. cuando se dieron cuenta y le avisaron, ya es tarde, los están buscando por todas partes, pero ya a esta altura del partido ya seguramente están en Jenin o en alguno de los poblados de los alrededores. La policía los está buscando, el servicio de seguridad, ni le cuento los festivales que hay alrededor de esto, ¿no? Uh-huh. Tanto el Hamás y la Yihad Islámica han felicitado y le han pedido a la población que les den amparo, que los escondan, que son héroes. Y bueno, y dice que, bueno, por supuesto, un desafío para la seguridad israelí, que se piensa que son imbatibles. Lo que hizo ya el servicio carcelario es sacar de la cárcel Gilboa, que es donde estaban el resto de los presos de seguridad, y esparcirlos, distribuirlos por otras cárceles del país. ¿Cómo se escaparon? Todavía están discutiendo si es un túnel o es alguna abertura. Lo cierto es que ya en el 2014 o en el 2015 también hubo un intento de huida y esa vez los pescaron, esta vez se escaparon. No son presos, otra vez, son todos presos peligrosísimos, terroristas, vamos a llamarlo por el verdadero nombre, son terroristas con sangre en las manos. Con lo cual la peligrosidad de que vuelvan a dedicarse a lo que hicieron hasta ahora es muy alta. Y más tomando en cuenta que estamos en la víspera de Rosh Hashaná.
Bueno, digamos en todo caso, Horn, que no le faltan socios en esa profesión. Es decir, es verdad que desgraciadamente estos son seis que ya tienen historia y que se sabe y que, bueno, que es bueno, una situación lamentable que se hayan escapado de la cárcel, como acontece en cualquier lugar del mundo, que de vez en cuando pasa. Pero bueno, digamos que la peligrosidad está ahí, estaba y seguirá estando con estos y con otros. Habrá que buscar a estos seis en algún momento a ver si se los puede encontrar más allá de esta huida, que podemos decir para ellos fue exitosa en lo que es cómo lograron escapar de la cárcel.
Sí, sí. Bueno, empezaron las declaraciones tanto de la coalición como de la oposición. Pero bueno, dejémoslo de lado porque esto para ensombrecer Rosh Hashaná, déjelo, de eso tenemos todo el año. Quiero contarle que su amigo, que le manda muchos saludos el emisario de Qatar. Oh. Le manda muchos saludos.
Dígale que yo no necesito saludos, igual que el Hamás no necesito saludos, sino que venga y haga algo
bueno,
mejor.
Estuvimos hablando, despacito. Mire, para que vea que usted tiene posibilidades.
Participo.
El Qatar... Qatar no solo financia al Hamás, resulta que financia al Talibán también. Esa no la sabía. Sí, muy amigo, e incluso ha facilitado algunas operaciones en Afganistán, incluso de los propios americanos. La mediación entre el Talibán, porque uno piensa que el Talibán viene negociando con los americanos todavía de la época de Trump. No se piense que un día se levantaron. ¿Qué tenemos que hacer? Nada. ¡Ops! Vamos a agarrar Kabul. No. ¿Y dónde estaba la oficina política del Talibán? En Qatar. Bueno, eso una información general. Bueno, el enviado de Qatar para la Franja de Gaza dijo que en estos días se resuelve el pago para las familias necesitadas. Que en estos días se resuelve el pago de los sueldos a los funcionarios del Hamás a través de bancos palestinos que les van a depositar en sus cuentas, que todos los inconvenientes, yo mire, no es que dude de la palabra, pero que todos los inconvenientes se han superado, que se van a levantar más restricciones, que se van a abrir los pasos, que está todo fenómeno. Yo me imagino que lo habrá dicho porque lo dejen salir de la Franja de Gaza. Pero bueno, digamos, eso es lo que él declaró. Yo no leí ni escuché en ninguna fuente israelí ni que nieguen lo que él dijo, pero tampoco que confirmen lo que él dijo. Así que...
Por aquí se llama eso bancarización, mi querido profesor Jorge.
Ah,
Okay. Es que la modernidad trae esto, hay que bancarizar.
¿Bancaribus?
Bancarizar. Así no hay plata negra, está todo... Se va por el banco. Nada
ahora
extraño.
Ahora entendí. Bueno, mire, y si usted me permite, no, ya que estamos en el espíritu de Rosh Hashaná, y yo no puedo con mi viejo espíritu docente, usted sabe, hay un viejo dicho que dice que el quien estuvo una vez en la Yomer HaTzair, que era de la Yomer HaTzair de toda la vida, no es mi caso.
¿Usted quiere yo decir que es incorregible?
Es claro, yo digo que quien fue docente queda docente para toda la vida. Y me voy a permitir aportar a sus tradicionales y brillantes reflexiones, aportar a la gente que se forme y se informe, un cuento de, yo no puedo con mi genio, de Yitzhak Leibowitz Peretz, que se llama El Brillante. Y dice así: una vez un campesino trabajando el campo encuentra una piedra que brillaba. Aunque no era un erudito, ni sabía de joyas ni nada, se dio cuenta de que era algo diferente y que seguramente debería tener un alto valor. Como no eran tiempos para andar paseando con piedras preciosas por el camino, decide enterrarla en la tierra en su campo y, para no olvidarse dónde está, le pone una piedra. Cuando su esposa, su amada esposa, ve que el esposo pone una piedra en la mitad del campo, dice, bueno, por algo será este, pero, y para demostrarle su cariño, va y agrega una piedra al lado de la piedra de su esposo. Una pequeña hija que tenían vio que papá y mamá ponían una piedra y fue y puso una piedra. Se la hago corta. A lo largo de los años, los campos de ese pueblo se fueron llenando de piedras. De tal manera que llega un momento, no solo que ya no había campos para cosechar, ya no había donde construir viviendas, y comienzan las discusiones entre los ancianos del pueblo y los jóvenes del pueblo. Los jóvenes dicen, bueno, ya está, ya llegó un momento, terminemos con esto de las piedras. Y los ancianos dijeron, si nuestros antepasados tenían la costumbre de las piedras, no tenemos por qué venir a cambiarlo. El Magid de Mezrich le contaba esto a sus discípulos, y entonces uno de los discípulos le pregunta, pero Rebe, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos a esta situación? Y el Rebe dijo, miren, o alguno se olvidó de pasar el secreto, o la gente dejó de darle importancia. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver este cuento? Mire, yo creo que últimamente todo el mundo anda corriendo detrás de las piedras. Y creo que llegó el momento de dejar de discutir sobre las piedras y ponernos a pensar cuál es la importancia del brillante. Y si vamos a entender eso, creo que vamos a entender un poquito más de qué se trata la vida. Yo quiero desearle a usted, a su familia, a todo el equipo, a toda la gran familia de Radio High, que son todos quienes nos escuchan y nos ven por el mundo, que tengamos una Shana Tová con Parnasá y fundamentalmente con mucha Briut. Y si Dios quiere, el año que viene nos reencontramos con estos diálogos que espero, que sé que a la gente le gustan estos diálogos, y aquí estaremos, como dicen los mexicanos, primero Dios.
El Lerner Itzihorn, ve el profesor Itzihorn dándonos estas enseñanzas que se suman a los deseos de Rosh Hashaná. Lo último, profesor, porque claro, la gente quiere saber más allá de las corridas, que son demasiadas, por las piedras y no por el brillante. Bueno, ¿cómo viene la temperatura, por lo menos lo que se pronostica para este Rosh Hashaná en Israel, cuando todavía las temperaturas son altas?
Bueno, no, va a estar agradable el clima, más o menos, tenemos aquí en Sderot 32, va a estar agradable, y en especial porque la recomendación del gobierno fue que todas las plegarias de Rosh Hashaná se hagan en el espacio abierto, para cuidarlos y cuidar a la gente, y hoy no hablamos de corona, deje. Va a estar agradable, ya están avisando que ya hay... ¿cómo se dice? Kakim, hay embotellamiento de tránsito, los israelíes ya están viajando. Mire, acá en mi casa hay así. menos olor a gefilte fish, porque no hay muchos ashkenazim en Sderot, pero hay un olor a jaime que ni le cuento. Y ya lo tengo que dejar porque me tengo que empezar a preparar para Rosh Hashanah.
Me parece maravilloso, profesor, y le vamos a desear, ya que tiene tantos amigos sefardim ahí en Sderot, como dice justamente la tradición sefaradí con toda su sabiduría, Tichle Shana Bekilotea Tachel Shana Tova Umetuka, que el año que fenece se lleve todas las maldiciones, todos los coronas, todo aquello que, bueno, no ha sido justamente algo próspero en este año, algo propicio en este año que termina, y que el que viene traiga todas las bendiciones. Un gran abrazo. Ktivabe Hatimatova, Shanatova, y nos encontramos Besiata Dishmaya con la ayuda de Dios el próximo jueves, después de haber arrancado esta maratón que comienza justamente para usted en un ratito más con el ingreso de Rosh Hashanah, y para todo el mundo judío ya también en estas vísperas de lo que será el 5782. Shanatova y hasta el jueves, profesor Itzihor.
Shana Tova y Amén Selah.